Este sermón fue dado por el ministro Fred Coulter de la Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica. Todas las escrituras han sido traducidas de The Holy Bible in its original order, la Santa Biblia en su orden original, segunda edición. Este es el tercer sermón de la serie Ídolo Invisible, Hombre Visible. Y ahora quiero que hablemos acerca de los niveles en la jerarquía conforme desciende en cualquier organización. Esto aplica no solo a la iglesia, sino que también lo vemos en los gobiernos, el sistema bancario y en el mundo en general. Estamos hablando de un sistema de gobierno babilónico con una estructura jerárquica. Y por eso es que Satanás lo puede usar tan efectivamente. Tal vez esto les ayudará a entender por qué Dios está esparciendo su iglesia para erradicar completamente el sistema jerárquico, para que entonces Él pueda guiar a su iglesia y a las personas y a los ministros a entender la forma de organización correcta. Ahora continuemos leyendo del libro Mi Fe Católica y leeremos aquí y luego veremos el primer nivel de jerarquía del libro Fe Tóxica. La jerarquía. ¿Quiénes son los miembros de la jerarquía? Los miembros de la jerarquía o los poderes que gobiernan a la iglesia son el Papa, Pontífice Supremo, los cardenales, patriarcas, arzobispos, obispos, prelados, administradores apostólicos, vicarios, prefectos apostólicos y superiores eclesiásticos. La jerarquía es la disposición ordenada de los rangos y las órdenes del clero, con jurisdicción ordinaria, la enseñanza de la iglesia, el cuerpo de gobierno y un ejército de líderes bajo la cabeza, el vicario de Cristo, teniendo cuidado y control de las cosas santas de la iglesia. Pero lo que no les quieren decir a ellos es que ellos creen que todo el mundo es de ellos. Una persona se vuelve miembro de la jerarquía de dos formas, por el poder de las órdenes y mediante las jurisdicciones. Y quiero que entiendan que un sistema jerárquico por naturaleza es político y tiene los que jalan y los que empujan. Un sistema jerárquico por naturaleza debe ser gobernado por política, porque si tú estás abajo y quieres subir en la organización, tienes que tener el favor de la persona que está sobre ti y así sucesivamente para seguir escalando en la jerarquía. Ahora veamos cómo esto funciona en las iglesias de Dios o en un sistema de fe adictiva. Aquí tenemos las características del co-conspirador, al cual yo llamo el adulador, o el primer nivel de los habilitadores. Esta persona es adicta al poder, se alimenta del poder del líder y es un habilitador, así que esta persona tiene muchas facetas. Características del adulador. Fíjense, asume el papel del que se pone la camiseta del equipo. Muestra total dedicación al líder y a la organización. Y mientras leo esto, estoy seguro de que les va a recordar a algunas personas. Siempre encuentra la forma de apoyar la posición del líder adictivo. Alimenta el ego del líder, impulsándolo más alto y luego jalándose a sí mismo hacia arriba. Lo empuja hacia arriba y luego él se jala a sí mismo hacia arriba. Es adicto al poder que recibe del líder y usa el nombre de éste con gran autoridad. Hace que continúen fluyendo las cosas dentro del sistema. Se asegura de que todo se haga responsablemente. Usualmente es una persona pequeña que se siente grande cuando está dentro de la acción. Por ejemplo, Joseph Goebbels, el ministro de propaganda de Adolfo Hitler. Otro ejemplo sería Ignacio de Loyola, el fundador del orden de los jesuitas. Él es el epítome del adulador que sostiene el poder, y no solo eso, el adulador además tiene un código de obediencia cadavérica, lo que significa que él es como un cuerpo muerto para que el líder haga lo que se le antoje. Si el líder dice que blanco es negro, y si dice que negro es blanco, es blanco. Es capaz de hacer lo que sea sin importarle escrúpulos y sin importarle si desobedece las leyes de Dios. Y todos han sido programados para comportarse de esa forma. Y cuando subes en la jerarquía para convertirte en uno de los principales aduladores, para entonces también habrás programado tu mente para hacer eso. Y es otro problema que tienen algunas de las iglesias de Dios, porque cuando un adulador sale para formar su propia iglesia, no saben qué hacer. Eso es verdad en cualquier organización. Continuemos. Engaña por voluntad propia cuando es necesario para mantener al líder en el poder, porque así él mantiene su estatus. Engaña por voluntad propia. ¿Hemos sido nosotros engañados por cosas que han salido y que se han escrito? Sí. El principal adulador siempre es muy bueno para echar mentiras. Es muy bueno para contar cuentos. Y si no me creen, vean los programas de noticias del domingo en la mañana y como siempre hablan en favor de la administración de Obama, por ejemplo. Continuemos. Disfruta el ser recompensado por su voluntad para distorsionar la verdad. Y le gusta que le den bonos, mayores rangos y puestos más altos. Sujeta sus sentimientos personales de validación a otra persona, en lugar de sujetarlos a Dios. Fíjense, esto es la clave, porque así es como la jerarquía se perpetúa. Pones tus ojos en una persona en vez de ponerlos en Dios. Y lo que hace siempre la jerarquía es que corta tu relación personal con Dios y luego hace su trabajo sucio. Protege su propia imagen al proteger al líder. Porque si el líder se va, él también. Se muestra sin pretensiones y agradecido de ser el número 2 en la organización o en el consejo de hombres que dicen, sí señor. Disfruta de las cosas materiales que un salario bueno le trae. Está sinceramente engañado. Se siente débil. No tiene la personalidad ni el carisma que posee el líder. Por esto es el adulador. Se siente extremadamente inadecuado. Trabaja como una sola unidad con el líder. Tus pensamientos son los míos. Trabaja para ser apreciado y reconocido por el líder. Y en algunos sermones solamente espera que sea mencionado su nombre para sentirse bien. Necesita sentirse seguro en sus relaciones de trabajo y que los demás lo vean como digno de confianza, competente, maduro y responsable. Ahora veamos el papel del habilitador. El papel del habilitador varía del papel del adulador, aunque en cierto modo el adulador es un habilitador, pero mientras que el adulador maquina y planea para mantener al líder en su posición, el papel del habilitador es más pasivo en el engaño, es más bien un rol pasivo que permite en vez de promover. En otras palabras, es alguien que es victimado. Estamos hablando del cuerpo de hermanos y que en este caso no se les considera ya como hermanos, sino como contribuyentes de diezmos. La única esperanza para el habilitador es que vea la realidad. Y esto es lo que está pasando en la iglesia de Dios hoy. Dios les está mostrando la realidad tal y como es. Y ellos deben ver que el sistema continúa en gran parte gracias al soporte habilitador ofrecido al sistema y al perseguidor o líder adictivo. El habilitador debe aceptar la realidad de que está jugando un papel pernicioso que lo tiene atrapado en un sistema que eventualmente está destinado al fracaso. ¿Está fracasado? ¿Está llegando a su fin? ¿Va a fracasar la Iglesia Católica? ¿Van a fracasar los gobiernos de este mundo? Sí, todos y cada uno de ellos. La esperanza llega al terminarse la farsa. Así que ustedes deben quitarse las escamas de engaño que cubren sus ojos y dejen de estar jugando este juego tonto de oren, paguen, esténse quietos, obedezcan. Conéctense con Jesucristo y con Dios el Padre y dejen de ser víctimas de los hombres. Ahora, aquí tenemos las características del habilitador. El habilitador deja que suceda la victimización aunque no la promueve. Solo se sienta bien a gusto y deja que ocurra y no hace nada. Aguanta la victimización en silencio. Porque después de todo, los líderes están en lo correcto. Está dedicado a no hacer olas. Porque qué tal que no lo lleven al lugar de protección. No confía en Dios lo suficiente para permitir turbulencia en la familia o la destrucción de un ministerio. Aparenta no tener ningún poder. Recibe elogios por su santidad y por ser capaz de sobrevivir ante severa persecución. Porque son intimidados y son atemorizados sábado a sábado. Puede ser percibido por el adulador como un enemigo o una amenaza a la posición del co-conspirador si se salen de su lugar. Permite que el líder siga viviendo en el engaño. Cubre el daño causado a la familia y a la organización y aminora el dolor del líder al ser siempre leal. Por fuera, aparenta ser amoroso y dar completo apoyo al líder. A veces se enoja consigo mismo al vivir una vida que no le satisface. Y pues lo que pasa es que cuando haces esto, estás apartando al Espíritu de Dios y no estás amando a Dios y no conoces a Dios. Y estás allí preguntándote qué vas a hacer y estás atrapado en una inactividad pasiva por el temor y la intimidación. Y si se te ocurre hacer algo, seguramente te van a echar la culpa. Y esto no es verdad y esto no es correcto. Conforme el líder adictivo pierde credibilidad, el habilitador desarrolla otras habilidades, como por ejemplo obtener una maestría en psicología. ¿Les recuerda a algunos ministros de segundo o tercer nivel? Claro que sí. Sabiendo que el sistema y la familia pueden desmoronarse rápidamente, tiene muy poca autoestima y se convierte en alguien que cuida del líder. Es adicto al perseguidor y al sistema. Su gol primordial es el de mantener la paz y el status quo. Tiene gran dificultad para pensar por sí mismo. Más vale que no hagas nada importante a menos que consultes primero con el ministro. Después de todo, la mente es engañosa más que todas las cosas. ¿Y quién sabe si tú puedes pensar correctamente o no? Pregúntale al ministro, ¿verdad? Otra forma de decirlo es, mira, cuando vengas a los servicios, deja tu mente allá afuera del salón y no vuelvas a recogerla nunca más. Va con lo que acuerda la mayoría. Actúa para sobrevivir. Siente mucha responsabilidad. Sí, debo dar mis diezmos y más, y ofrendar y más actividades y servir más. Debo seguir adicto, tengo que ir a este club, tengo que ir a esta actividad. Discúlpame, señor, no tengo tiempo para orar, pero es que estas actividades son maravillosas. Si el ministro fracasa, se echa él mismo la culpa. Descuida necesidades personales por el bien del ministerio. ¿Y cuántas personas han descuidado sus cuerpos, sus dientes, sus ojos, sus hijos o sus casas? Nunca pierde la esperanza de que las cosas vayan a cambiar. De algún modo Dios lo va a arreglar. Y yo recuerdo que miré a los ojos a un anciano que me dijo eso y yo le dije, tú tienes el Espíritu de Dios y Dios espera que tú cumplas tu responsabilidad. Finalmente entendió y lo hizo. Siempre está con el temor de lo que pasará si de veras las cosas cambian. Ahora veamos las características de la víctima. Esta persona es manipulada y explotada. Ellos creen todos los cuentos y todo lo que se les dice. Creen todas las mentiras que el principal adulador les dice. Hacen grandes sacrificios debido a la combinación del deseo de servir a Dios y a la intimidación y al miedo que padece. Quiere ser parte valiosa de algo importante. La obra. Eso ha sido el ídolo. Escuchen, hermanos, quiero decirles algo y que quede muy claro. Si la obra de Dios no está en ustedes que son su obra y que están desarrollando el carácter de Dios, entonces Dios va a destruir cualquier otra obra sobre la tierra. Así como ha destruido a la Universal y a la Iglesia de Dios Internacional, así va a destruir a la Global y a la Iglesia de Dios Unida. Porque ellos están enfocando en una obra en vez de enfocarse en Dios. Y eso es su ídolo. Y Dios no va a traer personas nuevas a tal confusión y miseria cuando está en el proceso de erradicarla. Ahora bien, todos tenemos que regresar a Dios y arrepentirnos y cambiar y hacer las cosas de la manera que Él quiere que las hagamos. Entonces Dios puede traer gente nueva, pero tenemos que quitar las telarañas de nuestro cerebro y enderezar nuestras vidas. Y tenemos que llegar al amor de Dios, al conocimiento de Dios, a la esperanza de Dios y quitarnos de encima toda la estupidez que la jerarquía que los hombres han impuesto sobre nosotros mediante un sistema de fe tóxica y adictiva. Continuemos. Busca a alguien que le haga fácil la salvación. Bueno, es que si me quedo aquí voy a ser salvo. Es como el Titanic que se hundió y todos los que se subieron decían, a este barco no lo hunde nada. Por favor, nunca se les ocurra retar a Dios. muchas veces experimenta soledad. De hecho, cree que el dinero y esfuerzo pueden comprar el favor de Dios. Hay muchas personas que diezman y dan mucho dinero y luego esperan la bendición y no la reciben. Y se enojan y dicen, Señor, pero yo hice esto. Sí, pero no estabas sirviendo a Dios, sino a ti mismo. Estabas sirviendo a tu ídolo de diezmar. ¿Se fijan? Nunca va a haber bendición si hacen eso. Sirvan a Dios, luego paguen su diezmo y luego recibirán la bendición. Sacrifica por voluntad propia dinero, tiempo y a sí mismo por causas que cree que son de Dios. Es fácilmente manipulado por el líder, los co-conspiradores y los aduladores principales. Es abusado espiritualmente por los líderes y los aduladores. Se siente victimado cuando la verdad es revelada acerca del sistema de fe tóxica y de los líderes adictivos. ¿Pero cómo? ¿Cómo es posible? Pues lo es. Muchas veces abandona el camino espiritual cuando descubre el abuso del líder explotador. Dejan la fe, y eso es exactamente lo que Satanás quiere que hagan. Es con frecuencia amenazado por parte de los líderes, los co-conspiradores y los aduladores para que la victimización se mantenga en secreto. Soporta el dolor de existir en un mundo de mentiras y engaño, pasivamente esperanzado en que Dios lo arreglará. A veces deja un sistema de fe tóxico o adictivo y se cambia a otro. Y esto lo hemos visto una y otra vez. Con frecuencia es muy emotivo en la práctica de la fe. Se vuelve aislado y solitario cuando se desilusiona del ministro o de la familia. Ahora bien, hay un orden jerárquico. Igual que como en los gallineros, hay un orden jerárquico. O como en la manada de lobos, siempre todos los lobos se le tienen que acobardar al lobo mayor. Ahora veremos el orden jerárquico de una fe adictiva. Un sistema de fe adictivo tiene cierto orden jerárquico y usa ciertas reglas adictivas para que el orden jerárquico se mantenga en su lugar. El apóstol, el evangelista, el pastor, el anciano predicador, el anciano local, el diácono, el superdiácono, la diaconisa. Incluso en algún tiempo los diáconos tenían unas bandas que se ponían en los brazos que decían diácono. ¡Wow! Eso era impresionante, ¿verdad? El perseguidor religioso está atado por el miedo de dejar a su posición de poder y prestigio, porque de otra forma tendrá que enfrentar el fracaso y la insignificancia. Así que ellos dicen, yo nací para esto. El co-conspirador religioso o principal adulador está atado al sistema para tener un propósito para su vida y para evitar el miedo de defraudar al líder adictivo. El habilitador religioso está atado al miedo de ser ridiculizado y avergonzado. ¿Qué va a decir la gente si me voy de esta iglesia? Después de todo, yo les dije que esta es la verdadera y única iglesia. La víctima de abuso religioso está atada para obedecer y creer ciegamente. Bueno, si ellos lo dicen, entonces debe ser verdad, ¿no? El marginado. Y en unos minutos más hablaremos de los marginados, porque esos somos nosotros. El marginado está atado al deseo de que se sepa la verdad y de ser libre del sistema adictivo. Todos los papeles, excepto el del marginado, son guiados por el miedo de no pertenecer al sistema de fe tóxica. Lo único más temible que el no pertenecer al sistema de fe tóxica o adictiva es el temor de no pertenecer a nada en lo absoluto. ¿No es cierto? ¿Y qué nos dice Pablo respecto al miedo y al espíritu que debemos tener? Vayamos rápidamente, hermanos, a Romanos 8, verso 14. Porque tantos como son guiados por el Espíritu de Dios, esos son los hijos de Dios. Ahora, ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud otra vez hacia el temor, sino han recibido el espíritu de filiación por el cual gritamos, Abba Padre. Aquí dice, no hemos recibido un espíritu de esclavitud hacia el temor. Cuando la iglesia usa el miedo para controlar y para manipular a las personas, allí no está actuando el Espíritu de Dios. Entonces aquí vemos que nuestra relación con Dios es la de hijos. Y nuestro Padre es el mejor Padre que cualquiera pudiera desear. Así que por esto tenemos que rededicarnos a nuestra relación personal con Dios y con Jesucristo. La víctima, aunque sea astuta en los negocios o en alguna otra profesión, inocentemente practica una fe ciega al seguir a su líder. Se rehúsa a dudar acerca de actividades cuestionables y en cambio racionaliza el por qué son necesarias ciertas actividades explotadoras para la sobrevivencia del ministerio. La clave número uno, que siempre deben recordar: no puedes obtener realización espiritual por métodos físicos y carnales. Nunca. No puedes mejorar la verdad mintiendo. Nunca. No puedes apoyar a alguien que es insoportable. Nunca. Así es como se detiene este ciclo. Entre más dinero se aporta al ministerio, es mayor el compromiso de defenderlo y protegerlo. Sacrifica muchas horas para el desarrollo del ministerio y luego sacrifica aún más al intentar arreglarlo. Sacrifica una maravillosa familia por complacer al líder adictivo. Muchas veces tiene el complejo de mártir. Puede ser seducido a tener relaciones sexuales para satisfacer las necesidades especiales del ministro. Se resiste a detener la victimización por miedo a hacer el ridículo. Los mantienen cautivos usando tácticas de vergüenza e intimidación. Muchas veces se relaciona con el ministro de la fe adictiva por el deseo de ser o verse importante. Voluntariamente paga un precio muy alto por ser aceptado aún a expensas de sus valores morales. Ahora, aquí estamos nosotros, los marginados. Y esto es lo que tenemos que hacer. Y les diré otra cosa, que si ustedes son verdaderos marginados, por su propia naturaleza, nunca serán políticos. Aquí vemos las características del marginado. Allí es donde estamos nosotros ahora. No es adicto al síndrome de la fe tóxica. No posee una fe tóxica hacia el líder o la organización. Siempre apunta hacia Cristo. Voluntariamente está de pie solo. Pelea por lo que es correcto. Acepta el ser rechazado por otros dentro del sistema de fe tóxica. Discierne lo bueno de lo malo. Se compromete con líderes que tienen integridad y no con aquellos que se preocupan por inflar su propio ego. Se rehúsa a ser víctima de falsas enseñanzas y falta de integridad. Habla por la verdad. Usualmente pierde su empleo en la organización tóxica por preocuparse por la misma. Sufre rechazo de parte de sus amigos luego de retar a los líderes y a aquellos que ejercitan la fe tóxica. Muchas veces es tratado como un leproso. Sí, y lo hemos visto recientemente. Son desasociados y les dicen que nadie se les acerque, o si lo ven en el súper, dense la vuelta y no le dirijan la palabra. Algunos dentro del sistema de fe tóxica le ruegan que apoye al perseguidor. Ándale, regresa. Regresa con nosotros, apóyalo. ¿Por qué andas diciendo esas cosas? Aguanta la vergüenza por sus actos. Se rehúsa a ser manipulado por aquellos dentro del sistema de fe tóxica. Ve la verdad y actúa, aun cuando le produce personalmente gran dolor. Interpreta la realidad por sí mismo. Lo motiva el proteger a las personas del fraude espiritual. Es muy dedicado a Dios y a las personas que buscan tener una relación personal con Él. Y eso, hermanos, es la razón por la cual estamos donde estamos. Y es el principio y la razón de ser de la Iglesia de Dios cristiana y bíblica, y de todo lo que ésta hace, y de todo lo que yo hago. Y debemos entender que todos realmente podemos salir de un sistema de fe adictiva, si en verdad buscamos las cosas que Dios quiere que hagamos. Primero, tenemos que admitir que hemos sido adictos. Segundo, tenemos que admitir que hemos admirado la arrogancia, que hemos hecho acepción de personas y promovido a algunos de forma política, y todas estas cosas que se hicieron en el nombre de Cristo. Y luego, tenemos que convencernos de que necesitamos restablecer nuestra relación con Jesucristo y con Dios el Padre. Vayamos ahora al Apocalipsis 3. Yo sé que hemos cubierto mucho material con esto y planeo tener todo esto impreso para podérselo mandar a quienes lo necesiten. Pero todo esto es tan cierto y todo lo que he leído lo hemos vivido, ¿no es así? Todo lo que he leído lo hemos visto y nos ha visitado y lo hemos visto suceder. Y la razón por la que esto es posible es que vivimos en una época en donde todo es así. Vivimos en una era en la que todo el mundo funciona de esta manera. El gobierno opera con mentiras, la economía opera con mentiras, las religiones operan con mentiras, todas ellas. Y esto se estará incrementando cada vez más y más y más hasta que lleguemos al gran engaño, a la gran mentira que engañará al mundo entero. Y si no aman la verdad, van a creer en la mentira. Y con la verdad no se negocia. Y es posible que por la verdad tengas que estar solo y la verdad va a dividir. Porque Cristo está esparciéndonos para ver quién ama la verdad y quién no la ama. Así que ustedes tienen que estar listos para enfrentar eso y para admitir eso. Apocalipsis 3:15. Y todo el mundo se la pasa echando de bajada a los de Laodicea, ¿verdad? Siendo que este mensaje es para animarlos a que se arrepientan y se humillen ante Dios y se vuelvan a Él. Yo conozco tus obras, que no son fríos ni calientes. Estás atrapado en este sistema político, has sido adicto a estas cosas que están mal. Me gustaría que fueran fríos o calientes. Entonces, porque son tibios y no son ni fríos ni calientes, los vomitaré de mi boca. Y eso es lo que ha estado pasando. El vómito ha estado sucediendo y va a continuar y continuar y continuar hasta que todo esto salga del cuerpo de Cristo. Porque dicen, soy rico y me he hecho adinerado y no tengo necesidad de nada. Y ha sido cegado por todas estas cosas y ha sido adicto a estas cosas y ha sido un adicto y un habilitador o cualquiera que haya sido tu papel, te has quedado en tu lugar. Así que pasivamente has aceptado todas estas cosas y Dios te está llamando al arrepentimiento y te está llamando a que te deshagas de tu idolatría y a que te deshagas de tu orgullo y de todas estas cosas y que regreses a Él con todo tu corazón. Eso es lo que Dios quiere. Esto tiene que llegar a un fin y todos tenemos que hacerlo. Digamos que hoy termine en mí esta idolatría. Que a partir de hoy esto ya no me suceda. Que hoy yo deje de ser un adulador. Que hoy yo deje de ser una víctima. Que hoy yo deje de ser un habilitador. Que a partir de hoy yo ya no crea más en las mentiras. Y entonces regresemos a Dios en lugar de contestarle a Dios y poner todo tipo de excusas. Y no entienden que son desgraciados y miserables y pobres, y ciegos, y desnudos. Les aconsejo que compren de mí oro purificado por fuego. Fíjense, no va a ser fácil. Y cuando este sistema satánico envuelva a todo el mundo, para probar a todo el mundo, si creen que por lo que ustedes han pasado es difícil, más vale que se fajen bien los pantalones, y los pantalones de su mente, y los pantalones de su corazón, y los pantalones de su espíritu, porque la cosa se va a poner mucho más difícil. Y si no pueden soportar lo que ha pasado aquí, y no pueden salir de esto, pues que Dios los ayude más adelante. Porque Él está haciendo esto para que sean ricos, verdaderamente ricos en Jesús, con su gracia, con su amor, con su esperanza, y para que estén allí en la resurrección. Fíjense, dice, para que puedan ser ricos y ropas blancas para que puedan ser vestidos y para que estén allí en la boda del Cordero, para que sean parte de la novia vestida de blanco y limpia y la vergüenza de su desnudez no pueda ser revelada y unjan sus ojos con colirio para que puedan ver, porque han dejado que todas estas cosas los engañen, han dejado que todo esto se lleve su visión espiritual de la realidad y se han conformado con toda la podredumbre del sistema. A tantos como amo, regaño y castigo. Esto es lo que está pasando. Dios va a reprender y a castigar y a esparcir. Y lo seguirá haciendo hasta que haya arrepentimiento. Porque Él los ama. Porque Él los quiere. Por eso los llamó. Por tanto, sean celosos y arrepiéntanse. He aquí me paro a la puerta y golpeo. Ahora mismo Cristo está tocando la puerta de su mente. ¿Quitarán los candados del engaño? ¿Van a quitar todas las cerraduras que han hecho que su mente se vuelva como una puerta de acero sellada y que los ha dejado encerrados y cegados por el engaño de su victimización y adulación, siguiendo a un líder adictivo en lugar de seguir a Cristo en amor y en verdad? ¿Están dispuestos a hacerlo? ¿Van a abrir la puerta? Él está tocando. Si alguien oye mi voz, recuerden, el que tiene oído para oír, oiga. Están escuchando, están oyendo. Dice, si alguien oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. A aquel que venza, y Dios los ha llamado para vencer todo esto, le daré autoridad para sentarse conmigo en mi trono, así como yo también vencí y me senté con mi Padre en su trono. Aquel que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y hermanos, arrepiéntanse de toda esta falsa fe adictiva. Nunca más pongan su vista en un hombre. Nunca más pongan su vista en una organización. Nunca más estén allí solo para orar, pagar, quedarse quietos y obedecer, y ser explotados y atados por la intimidación y el miedo y culpados por todo bajo el sol. No es cierto. Ustedes deben regresar y poner sus ojos en Dios. Y hermanos, este es el compañerismo que debe de haber. Esto que les voy a decir es la única solución. Tienen que amar a Dios con todo su corazón, con toda su mente, con toda su alma y con todas sus fuerzas. Y tienen que liberarse de toda esta estupidez y esta necedad que Satanás ha impuesto sobre las iglesias de Dios. Vayamos a Primera de Juan 1:1. Eso que estaba desde el principio. Y hermanos, tenemos que regresar a aquello que era desde el principio en el Evangelio de Jesucristo. Eso que hemos oído, eso que hemos visto con nuestros propios ojos, eso que observamos por nosotros mismos y nuestras propias manos tocaron. Ellos vieron a Cristo, sí. Ellos tenían la verdad grabada en su corazón y en sus mentes para escribir estas cosas para nosotros, para que nosotros sepamos lo que Dios quiere de nosotros. Y esto es increíble, hermanos, porque no estamos tratando de atacar a nadie ni de ridiculizar a nadie. Esto nos está llamando a que regresemos a Dios. Concerniente a la palabra de vida. Y la vida fue manifestada y hemos visto y estamos dando testimonio y estamos reportándoles la vida eterna. Eso es lo que Dios les quiere dar. De eso es lo que se trata su llamamiento, hermanos, para darles vida eterna, la cual estaba con el Padre y fue manifestada a nosotros. Eso que hemos visto y hemos oído, estamos reportándoles para que también puedan tener compañerismo con nosotros. Porque el compañerismo, ciertamente nuestro compañerismo, está con el Padre y con su propio Hijo, Jesucristo. Y hermanos, dejemos que este compañerismo sea como debe ser. Arrepiéntanse y vuélvanse a Dios. Entiendan las circunstancias que han sucedido y tengan ese verdadero compañerismo con Dios. Y como dijo Jesucristo, aquel que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias.